es muy probable que cueste mucho más. Y si vos lo apagás, digamos, no dejás hacer el proceso.
Claro.
Lo ideal es siempre tenerlo prendido a una temperatura de 19, 20, 21. Yo por ahí lo que le recomiendo a la gente es sacarnos ese estigma, inclusive a mí me ha pasado, de que por ahí uno quiere estar en su casa en mangas cortas y digamos, y pantalón fino. Hay que reconocer que es invierno, uno en el verano no pone el aire en 16, se pone un buzo.
Sí.
Entonces, esta es la hay que saber manejar las temperaturas. Con 20, 21 grados vas a estar bien, agradable, pero no va a ser un calor intenso, digamos.
Todavía persisten algunas viejas estufas a cuarzo. Te quiero preguntar cuáles son las que más consumen, si las estufas a cuarzo, las halógenas que vinieron después, o es conveniente a la hora de mirar un poco el gasto energético utilizar el aire acondicionado para calefaccionar.
Siempre antes de las estufas, lo que son las estufas a cuarzo, los caloventores, generalmente consumen más que los aires acondicionados. Siempre hablando de un aire acondicionado, obviamente con el mantenimiento respectivo y en óptimas condiciones, ¿no?
Sí.
Pero los que son las estufas a cuarzo y los que son los caloventores tienen un consumo elevado. Y la zona de calentamiento es menor, los metros cuadrados que abarca es menor. De hecho, si vos pones un caloventor y te alejas un par de metros, ya te das cuenta que no es lo mismo que estar ahí al lado, ¿no?
Claro. Hiciste un paréntesis ahí en que los aires tengan los mantenimientos adecuados. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay un aire que no le he hecho mantenimiento, no lo he controlado por mucho tiempo? ¿Gasta más?
El consumo es mayor, claro. Un aire que tiene tapados los filtros, un aire que tiene los capacitores desvalorizados, quiere decir que cuando el motor necesita arrancar y no tiene la potencia exacta, va a ser más fuerza y eso se traduce en un mayor consumo.
Claro, bien.
Con los filtros tapados exactamente lo mismo. El calor que uno va a percibir adentro no es el mismo, entonces uno que va a tender a hacer, a subir la lo que hace uno por inercia, ¿no? Subir la temperatura porque es como que uno está tirando calor. Todo eso repercute mucho en el consumo. No nos olvidemos que no son los artefactos que más consumen los aire acondicionados, están las laderas también, ahora en invierno hay que, en realidad en invierno y en verano, hay que tener mucho cuidado con las heladeras en el uso, ¿no? Uno por ahí tiene la costumbre de abrir la puerta, apoyarse en la puerta y tomar mientras la puerta abierta.
Sí, sí.
Todo calor que entra, o frío, o la comida caliente dentro de la heladera, esto hace que la heladera tenga que trabajar mucho más para sacar el calor de adentro, ¿no?
Exacto.
Entonces todo eso afecta. Son pequeños trucos que por ahí uno tiene que prestarle atención. Las puertas bien cerradas, las heladeras, esos trucos hay que tenerlos en cuenta. Los hornos eléctricos. Los hornos eléctricos vendrían a ser más o menos como una estufa a cuarzo. Tienen consumos bastante altos. Entonces también hay que tener en cuenta eso que hoy, con el frío uno tiende a hacer mucho más las cosas al horno, ¿no? Por salud, saludable también, ¿no?
Otra que son gastadoras son las pavas eléctricas, ¿no?
Las pavas eléctricas también tienen bastante consumo. Es mejor por ahí calentar calentarlo una. Veo que a veces ustedes pueden ver que lo dejan a la pava y caliente, y corta, y caliente, y corta, y caliente, exacto, y corta, porque uno está haciendo otra cosa.
Exacto.
Eso también es, no es bueno, digamos. Lo mejor sería que caliente una vez y ponerlo en un termo, o no tomar directamente la pava eléctrica. Para eso existen los termos, ¿no? Para mantener la temperatura, por lo menos lo que dure la toma de mate, ¿no?
Cristian, los cargadores de los celulares, que por ahí uno los suele dejar enchufados, carga el teléfono, saca el teléfono, pero lo deja enchufado a la corriente.
Bien, esto tiene más un tema de riesgo de riesgo eléctrico que de consumo. Los cargadores de celulares no consumen mucho.
Bien.
Obviamente que consumen mientras estén enchufados, pero el consumo es mínimo. Eso tiene más un tema de riesgo, ¿no? Pues mucha gente lo deja, enchufan los cargadores, sobre todo al lado de las camas, y los deja sobre las camas, sí, o sobre
la mesita o sobre de luz,
algún tipo de material, mesas de luz, arriba de las mesas. Esto cualquier cortocircuito puede provocar incendios. De hecho, hay videos en YouTube, los pueden buscar, donde se muestran incendios provocados por ese tipo de cargadores o de ese tipo de maniobra. Lo que no se usa siempre tendría que estar desenchufado, ¿no? Sería lo ideal.
Bien, bien. Y Cristian, y lo último que se ha sumado ahora, los cargadores de los monopatines, y en algunos casos ya hay autos, gente que tiene los autos eléctricos. ¿Qué consumos hay ahí? ¿Qué están observando ustedes que saben del tema?
Con respecto a los consumos, no son consumos altos considerando lo que se está cargando y considerando que tienen tiempos de carga no tan,
sí,
no tan altos, ¿no?
Uh-huh.
Si vamos a ver que estamos cargando un auto y que lo que ahorramos en combustible, si hacemos esa relación, claro que conviene. Uh-huh. No es que no consumen nada. Te mentiría si diría que no consumen nada. Consumen, pero el ahorro que se hace en combustible y en el tema ambiental también,
sí,
creo que es mucho mayor al consumo que tiene el auto o el monopatín.
Por supuesto.
Volviendo siempre al mismo tema, no hay que tener la costumbre de una vez que se cargan las cosas desenchufarlas.
Exacto. No obstante, nos interesa aquí las otras situaciones. ¿Quién accedió a comprarse un auto eléctrico no tiene problemas para pagar la factura de luz, seguramente, bueno, pero nos interesa el otro ahorro, el que nos llega a la gran mayoría de la gente, ¿no?
Otra cosa común, discúlpame que te corte, son las computadoras. Mucha gente las ha prendido y todo lo que está enchufado y prendido, si bien tiene un consumo de energía menor cuando la computadora entra en un modo ahorro o entra en un modo descanso, pero tiene consumo. Y por ahí, si no se usa, a las noches, cuando uno pasa de un día para el otro, porque en los comercios o en los locales, o ustedes en la radio, es muy difícil apagar todo y volver a prender.
Uh-huh.
Entonces, por ahí a la noche, o lo que no se usa, que sabe que no se va a utilizar hasta el otro día, siempre es bueno apagarlo. Todo eso ayuda, digamos. Las computadoras tienen un promedio de consumo de un 7,4% de una casa. Entonces es un consumo grande si no se está utilizando, digamos.
Por supuesto.
Por ejemplo, los lavarropas tienen un 11%. Uh-huh. Lo que recomiendan siempre es el lavarropa en estas épocas que la energía está un poco cara, utilizar los lavarropas en los programas más económicos o más cortos, y tratar de usarlo las menos veces posible, ¿no? Tratar de optimizar el uso del lavarropa.
Claro.
El lavarropa consume más o menos un 11% de lo que es la energía del hogar. Y es un consumo alto, si no es necesario, si uno pone por ahí un programa más largo, porque lo pone siempre así, o porque... Entonces, estas cosas también se van a ver reflejadas en la factura, ¿no?
Seguro. Bueno, importante no perder de vista estas cosas. En las épocas de economía buena, todas estas cosas están encendidas y por ahí no nos fijamos tanto, pero cuando llegan estos tiempos de crisis, donde hay que ajustar el bolsillo porque el dinero no alcanza y viene todo con aumento, hay que empezar a achicar y bueno, no hay que perder de vista todos estos tips, estas recomendaciones que estás dando. Me parece que un poco de eso se trata, de ahorrar, pero de optimizar también y no malgastar la energía, ¿no? Como ocurre a veces, ¿eh?
Claro, sí, sobre todo también la iluminación, a todos nos gusta, yo creo que
claro,
la iluminación de una casa exterior, sobre todo,
uh-huh,
siempre es lindo mantenerlas prendidas,
por supuesto.
Pero es como decís vos, mientras más optimicemos el uso de esa iluminación, no digo de estar todo oscuro, pero es solamente lo necesario, o con fotocélulas que que se apague, ¿no? Con timer que lo apaguen después de ciertas horas, las luces que por ahí no se usan exterior. Eso también ayuda, si bien hoy se usa todo LED y el consumo LED es bajo, todo suma. Al final del mes todo suma.
Seguro que sí.
Lo que son hornos eléctricos, lo que son los anafes eléctricos, todo lo que sea electricidad, hay que darle un uso, digamos, optimizar los usos. Uh-huh. Por ahí uno no tiene la costumbre, pero en estas épocas es bueno ajustar un poco.
Seguro que sí. Cristian, ¿alguna recomendación final?
No, la misma que les doy a todos, los aires, sobre todo yo me especializo más en el tema de los aires, pero ahora que llega el invierno, en mantener la temperatura de 20, 21 grados, y los que duermen con aires a la noche, hay gente que lo sabe usar, el 17, 18, recordemos que cuando uno descansa, la temperatura corporal baja, entonces de esta manera se hace un uso más eficiente de los aires, como volvemos a lo mismo. No vamos a pretender dormir con una sábana en pleno invierno, ¿no? Así que siempre teniendo esos recaudos, y bueno, no va a haber problemas, vamos a tener unos meses medio difíciles, calculo, con el tema eléctrico, porque la mayoría tenemos, no todo, pero la gran mayoría de la casa, sobre todo para calefacción, eléctrica, ¿no?
Gracias, Cristian. Sí.
Agradecerte, Cristian, por estos minutos. No sé si querías agregar algo.
No, y bueno, y con el tema del gas, ya lo dije antes, vamos a tener que ver cómo viene el tema de garrafas, de si se consiguen o no, de... Uh-huh. Es una calefacción eficiente, lo único que, bueno, no se puede utilizar, por ejemplo, toda la noche en lugares cerrados. Claro. Tiene algunos, algo que tener en cuenta, pero no es una mala opción. Va a haber que prestar atención a ver qué es lo que se va a venir en cuanto a los precios y hacer una comparación.
Uh-huh. Seguro que sí. Gracias, Cristian, por estos minutos. Que tengas un buen día.
No, muchas gracias a ustedes.